Hola Sudacalandia y periferias aledañas. Somos Omar Beretta y Washington Atencio. Y juntas hacemos el podcast Puto el que lee. Bueno, hoy puto el que canta, el que escribe, el que hace podcast, el que de todo hace. Hola Washi, ¿cómo anda, compañera?
Hola, ¿cómo estás? Bueno, feliz, feliz porque tenemos, mira, un lujo este invitado.
Un lujo, el Washi copiloto fijo para todos los podcasts de literatura y otras artes afines. La última perlita que hicimos juntas, episodio 102, con el chongazo del pilcomayo Facu Jiménez y su novela Cacupé. Amiga, qué desafío, ¿no? Nos pasamos 5 años de podcast preparándonos para este día. Esta mesaza sí que va a ser historia, chicas. Estamos con Dani Umpi. Hola, Dani, ¿cómo anda, querido?
Oli, ¿cómo están? Me tocó.
Hola,
me
Dani.
Llegó el momento, me llegó el gran momento.
Nos llegó. Bueno, nosotras acá tomando alcohol con guasatumba y grapamiel. El Washi y yo nos pasamos la noche entera rezándole a Natalia Oreiro para que todo salga bien. Washi, ¿nos presentás al Dani, por favor? No sé, digo yo, ¿se puede tanto? ¿Cómo? A ver cómo te las arreglas.
¿Cómo hacemos? ¿Qué es? ¿Escritor?
No solamente. No, te queda chica esa.
¿Músico?
Sí, también, pero complétamela.
¿Artista visual?
También eso, pero redondeame la idea un poco.
En realidad es una popstar.
Es una popstar. No solamente es una popstar, es la primera popstar de Río de la Plata, señora. Por favor. Así, hagamos, digamos la verdad. Digamos la verdad. Bueno, mira, hace como 10 años en una nota que andaba circulando por ahí te llamaban osado, rupturista y excéntrico. Por favor.
Sí, tengo notas buenísimas, no me puedo quejar.
No resiste un carpetazo. Escúchame, yo me acuerdo una nota hace ya, bueno, algunos añitos, que estabas embestido con una solerita blanca, que no es que estabas montada, estabas así, como de vestido para esa nota, que yo creo que vos fuiste la primera persona no binaria del cosmos, ¿eh? Yo te lo digo, así, como que no había vocabulario, pero ya...
Para nombrarlo, sí.
Pero ya eras vos. También dijeron por ahí que trata lo trillado, lo cursi y lo pretencioso. ¿Será eso que ahora sí ya lo definimos como lesbodrama, ¿no? Que es nuestra vida, un lesbodrama, así, más o menos.
Claro. Lo que pasa es que también es interesante que en ese momento no se escribía mucho, entonces es más gracioso lo que dicen que lo que yo hacía. ¿O cómo lo dicen? Yo siempre me divierto un montón con esas cosas, las cosas que preguntan, porque claro, son de hace muchos años y por un lado ha cambiado, por otro no, por otro es peor, pero claro, esa parte es re graciosa de las notas, a mí me divierte un montón.
Y vas rompiendo el molde por ahí. Bueno, Washi, tenemos que elegir algo. Así que empezamos.
Tenemos que hacer un recorte, entonces nos va a faltar un montón de data acá, pero bueno, tenemos recientemente salido Guasatumba, tu nuevo disco, Dani.
Es como el cuarto disco solista, digamos, que tengo. Tengo más discos con otros artistas, con, yo qué sé, remixes, no sé, de todo. Pero en realidad sería el cuarto que yo lo tomo como álbum. Lo sacamos, estuvo re buena la experiencia de hacerlo porque es todo producto post-pandemia. Entonces fue el primero que hice a la distancia. Nos vimos algunas veces, no es que... Nos tomamos nuestro tiempo, fue como una cosa muy... muy relajada, muy lindo todo el proceso. Y es un disco básicamente de electropop que produjo Joaquín Taba. Y bueno, está en todas las plataformas.
Dani, por ahí dijiste, bueno, es así, sos un músico, sos el músico insoslayable del Río de la Plata. Está el rumor que es argentino, ¿no? ¿Viste cómo era eso, Washi? Que encontramos ahí una nota que dice que así...
Sí, mirá, yo lo que leí es que nació en Paraná.
Yo creo que hay una duda. Sí, hay una, se lo están reclamando. Ojo que la ciudad de Buenos Aires también dice que nació. Hay un certificado de nacimiento medio borroneado.
No se lee bien.
No se lee bien. Bueno, sí, yo creo que es. Sí, Dani Umpi y Gardel son las dos grandes peleas que tenemos, ¿no? Me parece que se va a disfrutar por ahí.
Y ambos cantan cada día mejor, te digo.
Cada día. Sí.
No me digan eso, por favor.
Bueno, este artista rioplatense litoraleño, vamos a extenderlo un poco. El litoraleño.
Hacemos apropiación cultural de Dani Umpi.
Mérito, tal cual. Sí, pero por ahí alguna vez vos dijiste que de chiquito no te veías como cantante, te parecía como que no. Qué sé yo, no sé, yo me acuerdo cuando, bueno, la creación del personaje, ¿no? Y como que también es trama literaria, ir convirtiéndonos en quienes nos vamos convirtiendo con el paso del tiempo. Yo me acuerdo cuando yo escuché por primera vez ese cover de Jaime Ross que vos hiciste, ese Love in You.
Amándote, amándote, algún día sabrás
what it was like to live loving you. Loving you, just loving you, just loving you. One day we'll see that I'm going to die.
Y hubo medio polémica ahí, ¿no? Por eso, porque rompiste con, no sé, te metiste con la uruguayidad, así como con lo más folclórico de la bandera nacional y la escarapela, ¿no? ¿Cómo salió eso? Porque yo ese cover lo canté en la ducha, en el subte, en la cama, hasta quedarme afónico, me parece. ¿Cómo se te ocurrió eso? Porque ahí rompiste algo.
Claro, es que hasta ese momento yo no cantaba, estaba más en las artes plásticas, artes visuales o en el arte contemporáneo, digamos, como que vengo más de ahí también, pero no me imaginaba como cantante ni cantar ni nada. Me había hecho muy pocas canciones, algunas con mi hermano, no sé, como algo muy, no era prioridad. Pero entonces hice el disco de Jaime Ross. Jaime Ross tiene un disco que se llama Sur. Entonces lo grabé en inglés, se llamaba North. Y yo lo pensaba como un artista plástico. Era para una muestra, que se hizo en el subte acá en Montevideo, en un espacio de artes plásticas. Y lo grabé. Y de ese, era todo el disco. Incluso me saqué la foto en el lugar donde se había sacado Jaime Ross, todo eso, era como algo medio conceptual, digamos. Yo era más chico, entonces era como, mi origen es ese, como del arte contemporáneo. Y ahí, esa obra, digamos, se desprendió de la canción Loving You, que es la versión en inglés de Amándote. Y tuvo cierta circulación, y a partir de eso fue que dije, ah, bueno, entonces voy a hacer mis canciones. Y ahí como que empecé a pensarme más como cantante, o no sé, o performer, o medio drag, una cosa ahí medio en el límite.
Es interesante esto que decís de los límites, porque es algo que se nota en toda tu obra, y esto que hacíamos el chiste de, bueno, ¿dónde está...? ¿Dónde empieza la performer y dónde termina la escritora? Hay algo muy interesante eso que me hace acordar de lo que estás diciendo, porque en algún momento dijiste, yo soy un artista de taller, no un escritor de biblioteca, ¿no? Y si a eso le sumamos esto de la música, yo digo que hay un interés, o por lo menos un devenir en donde las fronteras se están desdibujando permanentemente, porque uno de tus videoclips tiene tus obras plásticas. Digo, uno, hay muchos, pero digo, están intersecando permanentemente todos los planos, esos géneros o esos campos en donde te mueves, ¿no? Entonces es como que cada uno va retroalimentando al otro. Eso me parece la idea del límite y la idea del difuminado de las fronteras entre una cosa y otra, como si dijéramos entre una profesión y otra, como si uno pudiera decir, bueno, soy artista visual hasta acá y acá soy cantante, o a partir de ahora soy escritor, ¿no? Me parece que es algo, una de las cosas como más interesantes de tu producción y de tu obra, y lo que la hace inabarcable al mismo tiempo, porque digo, ¿cómo se aborda? Y eso me quedó como la idea del límite, me parece como muy, muy hermosa, porque permanentemente la estás pervirtiendo, digo, poniéndola en otro lugar, corriendo esas fronteras que, si quisiéramos irnos un poco más lejos, también tienen que ver con esto, de dónde está el origen de Dani Umpi, ¿no? ¿Dónde está? ¿En Uruguay? ¿Está en Paraná? ¿Está en Buenos Aires?
Bueno, gracias. Es algo que por momentos lo pienso así tal cual lo decís vos, y por otros momentos no, porque viste que cuando escribo son libros, Si hago obras plásticas, generalmente lo muestro en una galería o en un espacio museístico, algo como súper legitimado. Y música, es como que hago discos y canto. Entonces, como que a veces están bastante separados y los momentos en que se cruzan y todo eso son pocos, me parece, o a veces se dan más en un contexto de arte, digamos. Por ejemplo, una muestra que voy y canto. O también, por ejemplo, cuando canto en vivo, me pongo yo unos collages que hago, yo trabajo con papel, y medio que la obra está ahí, tipo como vestuario, no sé, pero a veces no se cruza tanto, bueno, y a veces sí, depende también de cómo sea cada proyecto, pero sí, es cierto que me interesa mucho lo de la frontera y con el tiempo, todo lo que es como statement artístico, medio que se basa en eso, porque es lo que puedo ver que he hecho, ¿no? En el momento no me daba mucha cuenta, después mirando para atrás, digo, hasta siempre trabajé así, en la frontera geográfica, conceptual, y todo eso, como que es medio, es ese, un poco el eje.
Y que está buenísimo porque eso como que aporta salirnos del formato binario, ¿no? Por ahí también en una entrevista vos decías que, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser escritor? ¿Voy a ser cantante? ¿Voy a ser músico? ¿Voy a ser artista plástico? ¿Voy a ser...? Bueno, no, soy todo eso, soy un devenir rizomático. Nos reíamos hace un rato con el Washi en el WhatsApp que decíamos que te iba a hacer un podcast, un devenir rizomático binario,
Polisémico.
polisémico, sí, claro. Y que es un poco la invitación a todo eso, ¿no? Ah, bueno, sí, a no quedarse en ninguna si no tenés ganas, si te gusta ir yendo, si te gustan los chicos y las chicas, si te gusta el arte y la música y la pintura y te gusta no sé qué, y hacerlo todo lo que te gusta, ¿no? Es como que no es que tenés que elegir una carrera. Esto de vas a ser médico o contador, bueno, no, basta con esto. Y eso me parece que es un ejemplo hermoso. Y también cuando estábamos pensando tú y yo, decíamos, bueno, jugábamos un poco con... Bueno, sos poeta, ¿no? Entonces, claro, no podés ser letrista para tus canciones porque son poesías lo que estás escribiendo. Y entonces ahí también mirábamos las letras de tus canciones como si fueran poesías y cómo todos los términos que van apareciendo se van ahí tejiendo o armando esos collages que vos también armás con esas palabras, ¿no? Decíamos, bueno, si lo tenemos que definir, lo podemos definir como picarón, ¿no? Y ahí pensamos un poco en tu tema, que es como... Y también jugando es como que te vas metiendo con cosas grosas, ¿no? Porque si yo me pongo un poco ñoño a escuchar este último disco, yo digo, esto es de los Vedas, del hinduismo, esto es Jung, esto es o sea, una cosa semiológica de la tecnología. ¿Por dónde va? ¿Cómo es el estado en el que te pones cuando te pones a escribir todas estas maravillas que nos intrigan tanto?
Y bueno, esa es como lo decís, muy de poeta, del corazón de poeta, como la canción de Janet. Y bueno, después hay un montón de influencias o de... creo que como que cada uno va armando su propia poética y yo soy una mezcla de un montón de cosas. Por un lado, un registro bastante melodramático que por momentos se vuelve costumbrista. Y después tiene como unas cosas medio metafísicas. Lo que pasa es que a mí siempre me gustó la metáfora hermetista. Por eso todo es medio simbolismo. Y hay mucha brujita que le gusta lo que hago. Porque todo tiene como referencia. Hay como unas cosas ahí. Me gusta meterlo. Lo que pasa es que cuando trabajas con símbolos, básicamente, como que eso atraviesa toda la obra, en este caso la canción o lo que sea. Como que lo tiñe todo, entonces todo lo vuelve medio, yo qué sé, yo lo diría medio metafísico, pero a la vez tiene como cosas muy cursi, como una mezcla, es un tipo de voz ahí que tengo.
Veíamos, por ejemplo, no sé, en las letras mucho de, oh, no sé si mucho, vamos a ser más cautas, ¿no? Algunos elementos de sí, de la poesía, por ejemplo, yo ando acá con la vueltita ridícula, ¿no? Y con esos poemas, vos hablabas de lo cursi, ¿no? Y está esta cosa del un poco el desamor y esa relación y las cosas que queremos decirle al otro. Y después de pronto, no sé, ahí Omar mencionaba Picarón y yo me había notado. Ahí ataca tu cardumen de besos, ¿no? Eso es hermoso. Y sigue. El verbo no es más potente que el amor. bueno, pará, ahí está, está todo, ¿no? O sea, está el símbolo, está lo cursi, está el hinduismo, digo, es como, ahí está ese rizoma y ahí está el hilo que atraviesa, me parece, toda la obra, y por eso un poco la pregunta que, o la charla que teníamos hace un ratito sobre las fronteras, a mí me parece que habilita a esa lectura. Es el Aleph borgiano, ¿no? Donde el punto, donde se concentran todos los puntos, y digo, en el cardumen, ahí ataca tu cardumen de besos, digo, leemos toda la obra, y leemos lo performático, y escuchamos el ritmo de la canción, y tenemos la letra, o los poemas en el formato libro, digo, más encapsulado. Me parece que tiene esa versatilidad y esa capacidad generadora de relaciones, ¿no? Digo, es difícil explicarlo, pero pasa eso, como que estamos leyendo y de pronto viene la música que haces y te escuchamos y de pronto vienen esos vestidos hechos de collage y de pronto vemos la obra en la galería y yo digo, esto ya lo leí o lo escuché, ¿no? Y lo estoy viendo. Entonces, como que permanentemente es un bombardeo a los sentidos y a las asociaciones, a las relaciones que vamos trazando, y eso me parece que es como muy potente y no es tan común poder pensar y lograr una obra así de sólida y al mismo tiempo de bordes que se van expandiendo, ¿no? Como que van tendiendo como sus raíces y tocando otros campos.
Sí, y sí, aparte estoy siempre pensando en eso de lo de los saltos. Hoy justo cuando hablaba, no me acuerdo quién decía, que por un momento era medio Jung, porque trabajo siempre mucho con los arquetipos. Entonces, lo que más he usado durante muchos años era, me pensaba yo más como desde el lado del bufón, y después con el tiempo empecé a pensar más en el duende. Y justamente todas esas son arquetipos que van saltando, que están muy en la frontera, que siempre van de un lado para otro, y bueno, por eso está esa cosa más así, medio de, como ese tipo de fuerza, digamos, de estar siempre de un lado para otro en la frontera. Pero bueno, es algo conceptual y real, a veces divertido, a veces se sufre, pero está bueno.
No lo dudamos.
Con el Guachi siempre, en varias, sobre todo, bueno, obras literarias en que hemos pasado revista acá por este espacio, donde hay una lectura que capaz puede ser un poco más banal, frívola, no por eso muy importante y de mucho valor literario, ¿no? Que apela a un segmento, no sé qué, pero te va metiendo una crítica anticapitalista, marxista, no sé qué sea, algo de teoría de género, como que te va pasando algo por el fondo, ¿no? Que nos reíamos con el Washi también estos días porque decíamos, ¿te imaginas, no sé, qué sé yo, las chicas en el boliche re locas, así tipo cantando contrato romántico, tántrico, críptico, viste, qué sé yo, o de repente...
Y todas las esdrújulas,
y de repente que le caiga la ficha en medio del trip, viste, como, ay, la luz mostrando el final del cosmos, allí también estamos vos y yo, y descubrir eso, viste, es como que eso me parece un regalo, porque es como un huevo kinder, viste, es como que vos te compraste esto, y de repente te aparece un regalo que...
Vino todo,
ahí te está así como poniendo de todo. También hay algo como planetario, astrológico, metafórico y muy erótico también. ¿Qué onda?
Sí, claro, lo que pasa es que siempre, sobre todo en este último disco, también viste eso que decís, que siempre llega a un momento medio de la experiencia sublime. Como que pasa en un momento algo súper, que a la vez también puede relacionarse con, no sé, lo de los planetas, yo qué sé, no sé, y erotismo también, no sé, todo es como medio de un momento así como de éxtasis en todos los sentidos. Hay varias canciones que tienen ese momento, hay otra que se llama Altar, que también es tremenda.
Con el sol a ras del suelo y la sombra.
Y no sé qué onda, pero va todo medio junto. Me gusta juntar todos esos elementos. No son muchos, pero sí, son eso. Es rara la combinación.
Son muchos, te voy a decir. Son muchos. Hay algo que a mí me gustó, pero porque yo decía, ay, acá hay un guiño. Bueno, en el mundo artístico lo pienso, ¿no? Pero por ahí más en el mundo de la poesía o en el mundo de la escritura, que es como más gente de mi palo, en gente loca, justamente vos decís.
Aprovechemos que esta gente es loca. Tienen la boca llena de cocardas, ya se aplaudían.
Aprovechemos que esta gente es loca, tiene la boca llena de cocardas, ya se aplaudirán. Yo pensaba, es el verso que nosotros decíamos, bueno, entre ellos se dan los premios, entre ellos se aplauden, entre ellos se leen, entre ellos se escuchan y no salen del círculo endogámico del consumo totalmente obsecuente, ¿no? Del que tenés enfrente y no más allá, ¿no? No se rompen esos límites. Yo decía, bueno, no. No lo estás haciendo hacia el palo de los escritores, de los poetas, y sin embargo sí, digo, como
Y a
que
la
en
vez
todo.
estás armando la fiesta, estás armando el evento.
Exacto.
Que está de copas, perdóname que te invité a pedir más cielo para derretir.
Es como muy el sumum de la ironía, o sea, es la caja china, ¿no? Viste, como, bueno, una cosita ahí dentro de la otra. Me encantó lo del huevo Kinder. Es un poco eso. Y está muy bueno y es muy sutil. Yo creo que ahí se lee lo poético, atravesando y permeando una canción que, por supuesto, es mucho más que el despliegue de lo musical. Digo, y es un pequeño verso ahí colocado que de pronto produce esas otras expansiones, ¿no?
Sergio Lamana, que es un artista de Buenos Aires bárbaro, está haciendo el videoclip de esa canción. Así que
Ah.
en breve va a salir. Y ojalá este sea junto con esto, con este podcast.
Buenísimo,
Va
buenísimo.
a quedar bárbaro. Es bárbaro y es exactamente de lo que hablas. No del terreno literario, pero sí están más en el. Es todo como en una galería de arte.
Sí.
Todos los circuitos son así, no solo los artísticos. Es medio eso, sí. Sí, a mí me redivierte, me encanta cantarla.
Sí. Nosotros también nos divertimos, como que decimos, ajá, pero es buenísimo. Nos reímos y decimos, tiene razón, ¿no? Como si fuera, ¿no?
Es así,
Una
es
verdad
así.
comprobable.
O también soy yo, ¿viste? Sí, soy, ¿viste? Claro.
Sí, soy.
Voy a hablar con mi
Es que todo lo
terapeuta,
pasa.
¿viste?
Es que medio lo de es sobre la socialización y los ambientes, y también cómo te vas armando vos, son maneras de juntarse, de poner a hacerse cosas y algún proyecto surgirá, como dice la canción.
Che, Dani, ahí, bueno, la crítica especializada, que no somos ni el Washi ni yo, que somos dos mamarrachas que estamos acá haciendo lo que podemos, la crítica especializada ha dicho que es tu mejor disco, que es la versión más, es como llegaste como una etapa más clean, qué sé yo, bueno, nada, ese disco se recibió con amor y furia y pasión y como con mucha onda. Te queríamos preguntar, hay como una preocupación por las distancias de los afectos, por las plataformas, por los multiversos también, ¿no? Este fue un disco producido en soledad o producido a la distancia, ¿no? Sin estar metido capaz en estudio, con el grupo, con todo el tiempo. Esta cuestión post-apocalíptica, post-pandémica, ¿influyó, tuvo un giro? ¿Cómo la llevaste la pandemia? ¿A todas nos marcó de alguna manera o nos cambió? ¿Cómo fue respecto de la cuestión creativa, artística tuya, pasar a atravesar por todos esos meses?
Bueno, el disco también lo comencé en Buenos Aires, estaba viviendo yo en Buenos Aires y haciendo el disco con Joaquín, que él también ya estaba en un momento de mucha gira, porque ahora está tocando con Julieta Venegas en la gira, entonces siempre está de gira, por suerte. Y bueno, ya estaba un poco en ese mood, después a mí la pandemia lo viví de una manera medio catastrófica, hasta que en la mitad de la pandemia me vine a Uruguay, nos pusimos a vivir juntos con Goro, con mi novio, y fue increíble, fue muy como que pasé de estar muy mal a una cosa muy incierta, porque Goro es muy de playa, vivió en Neptunia, que es un balneario de acá, Después nos fuimos a vivir a José Ignacio, a Balneario Buenos Aires, después en Consejo de Laburo en Punta del Este, y ahora de repente estoy viviendo en Punta del Este hace 3 años. Y yo digo Maldonado porque si digo Punta del Este piensan que soy millonario. Pero ha sido muy increíble. Fue como algo muy fue como una cosa de lanzarse a algo que tampoco era tan lejos, pero muy inesperado y súper implaneado. No tenía para nada planeado estar viviendo hace 3 años en Maldonado. Y nunca fui alguien de vivir en la playa. Tengo amigas que viven en la playa o han vivido y siempre las observé muchísimo, me di cuenta. Cómo era, cómo así porque veo que es algo que me encanta, me va muy bien, me gusta mucho este invierno, no es para todo el mundo, pero a mí me gusta un montón. Igual voy mucho a Montevideo y a Buenos Aires, pero paso todo el tiempo acá. Y bueno, fue como algo muy sorpresivo y soy de los que se juntaron en pandemia.
Aprovechamos a mandarle un besito al Goro, que es un músico, un tal así talento, artista de la hostia, que también lo seguimos con mucho cariño.
Es que fue como tomarse como una decisión, como decir, bueno, nos juntamos y como arrancar una cosa nueva, estuvo bárbaro.
Y en ese sentido pensaba como los dispositivos y esto de la conexión o la desconexión están como muy ahí permanentemente apareciendo sí. En el disco. Eso a mí me gusta en La Mitad, por ejemplo, que es un tema que me encanta.
Este dispositivo obtienes el beneficio de descubrir lo que eres si sabes lo que prefieres. Así que voy a inventar, es la escena final. Estás en la realidad de la teatralidad.
Con este dispositivo obtienes el beneficio de descubrir lo que eres. Estás en la realidad de la teatralidad. Si el único estado seguro es estar desconectado, yo quiero estar a tu lado y estar desconectado. Eso me parece hermoso, ¿no? Digo que es como un poco la síntesis de esto. Lo que nos pasó un poco en pandemia y el post y las relaciones. Porque digo, ahí está también cifrado el modo de vincularnos. Y eso me parece como muy, muy, muy claro para esto que estás mencionando también.
Gracias.
De mazo.
Qué bueno, gracias. Sí, sí, es todo eso. Esa canción y hay otras más. Bueno, esa incluso, no estábamos en pandemia cuando la hice, pero sí tiene un espíritu súper pandemia.
Dania, algo que te caracteriza es la buena onda que tenés siempre con todos tus colaboradores. La verdad, así es no quiero decir que es raro, pero si hay algo por lo que se caracteriza Dani Umpi, es que viene a hablar y te dice, y esto lo hice con fulano, y esto con Mengá, y esto fue gracias al otro, y qué sé yo, qué sé cuánto. Como que tenés una red, así como una constelación de gente con la que colaborás, algunos grosísimes, otros emergentes, talentosísimes. ¿Cómo es eso de estar siempre trabajando en grupo? Porque ponele, bueno, con Guasatumba tenés un montón de colaboraciones vocales, de cuerdas, de todo, ¿no? ¿Cómo haces para sostener esa energía alrededor de toda esta gente y poder trabajar con toda esta gente y que estés contento de haberlo hecho?
Y bueno, a veces no lo logro, dejo mucha gente colgada. ¿Cómo
que? Esos son los discos que no salen, claro.
Son los discos que no salen,
claro. A veces no salen o quedan, claro, porque también lo que me pasa es que, claro, siempre estoy colaborando porque para empezar yo no toco ningún instrumento y a la vez es de lo que más me gusta hacer, conocer sobre todo artistas. Por ejemplo, Guasatumba, que lo hice con Taba, que él, bueno, fue el que hizo toda la producción y todo, y después los otros artistas invitados. Bueno, él mezcló todo y Joaquín Crederio hizo el mastering. Dentro de todo fue un grupo bastante reducido, con gente que amiga o que admiraba, yo qué sé, siempre me doy todos los gustos con quién me gustaría hacer canciones. Y siempre estoy colaborando. Y bueno, y muchos amigos me ayudan, por ejemplo, en el arte de los discos y todo eso, siempre me lo hace Agustín Ceretti. Después los videos, por ejemplo, ahora me está haciendo Sergio de la Mana, y bueno, muchos colaboran conmigo también, y creo que eso es lo más lindo que tenemos, lo del sistema que creamos, que inventamos entre los artistas, ¿no? De colaborar, ¿viste? Y bueno, también yo, no sé, grabo, a veces grabo voces. También pasó con un amigo que siempre le grabo los falsetes o canciones. Y después surgen cosas a partir de eso. Por ejemplo, colaboré con Juli de Svats en canciones, y ahora vamos a hacer un EP juntos. También es un EP con Coglan. Yo qué sé.
Te divertí mucho.
Sí, a veces soy medio maestrita que corrige las letras. Así no, ¿cómo vas a poner? Entonces, nada, tengo ese rol también.
Insoportable.
Hace falta. Alguien le tiene que poner los puntos y la coma.
Y sí. Vamos a decirlo todo.
No sé si soy muy bueno, pero me pongo medio así. Me divierte. Y bueno, nada, me gusta mucho colaborar con, claro, la comunidad artística.
Sí, la foto de tapa de Guasatumbas de Pablito Gómez Amela, ¿no?
Sí, qué bárbaro.
Le mandamos un besote a ese bombón, que lo adoramos, es lo más. Vos sabés que hace un tiempito yo estaba ahí, estábamos por Palermo, y pasa Miss Romy, la grandísima tecnomujer, reina del puticlub, con Pablito Gómez Amela caminando, que es una gran amiga del podcast, qué sé yo, y nos saludamos, y Pablo me dice, hola, yo soy Pablo, como que se presenta. Le digo, obvio que sos Pablo, yo soy tu fan de toda la vida, ¿cómo que así? Por favor, yo ya siento que conozco tu casa, tu mamá, tu papá, la foto, todo. Sí, nos encantó el laburo, la verdad que como perfecto para este
álbum. Qué buena esa junta, vos con mi Romy y Pablo.
Con mi Romy de años, somos amigas de la eternidad.
De toda la vida. Bueno, es la tapa, bueno, la ropa también es de Hay un tocado que también es de Sergio de la Mana. Como que para este disco colaboró mucho Sergio conmigo, e hicimos fotos, todo. No sé, me gustó mucho su obra y cómo fuimos armando, y el diseño de Cerati. Sí, estuvo bárbaro. Hicimos fotos, me re gustó.
Un tema también que tenemos que tocar, digamos, no podemos dejar de tocar, son los outfits. Loco, vos tenés unos outfits increíbles. Que pasa del duende a lo fetish. No sabés con qué se va a venir, ¿no? ¿Esto qué son? ¿Es una caja donde sacás tus personalidades? ¿Vos decís cómo querés que sea el outfit? ¿Cómo se arma esta magia, los outfits con los que apareces, que son tipo increíbles?
Depende también cómo estoy de ánimo, porque por ejemplo con el disco anterior, saben que me monté re poco para los shows. Como que se ve que, no sé, cantaba así nomás, como un indie. Y después volví depende, creo que son etapas o ciclos, no lo veo tanto como personaje. Manuela Vecino, que tocó conmigo un tiempo en el disco anterior, y ella tocaba el Octapad, siempre me decía, a ver, ¿cómo estás hoy? Y yo me ponía, ay, hoy está re loca, como que va viendo antes del show, que depende en qué espíritu esté, y bueno, a veces lo planeo mucho. Y a veces no, a veces me pongo cualquier cosa, o a veces lo hago con diseñadores, yo qué sé. Voy viendo también los momentos y, no sé, al lado de una drag no tengo nada, pero sí, siempre me estoy montando. Pero, viste, a veces también es algo que, bueno, como todo, va fluyendo. A veces nada que ver. Y a veces digo, ay, podría verme... O digo, ay, mirá, todo así nomás cuando veo los videos.
Pero qué mamarracho, se me fui.
No, pero me encanta. Ya tenemos noticias para el Zócalo, el noticiero, revelaciones de Dani Umpi. Voy viendo, chicas. Esa es la enseñanza que te llevas de este podcast hoy, chicas.
Igual, o sea, yo quiero decir que si así improvisa, o sea, mamita. Mira, mamita. Si improvisando.
Esa parte la improviso bastante, en realidad. Creo que es como lo último que decido. Depende, porque a veces también, como estoy con un diseñador y que hace algo, ¿viste? Pero si no, en el último momento voy viendo a ver qué onda. Ya que sé, llevo siempre cosas de más, pero ni tanto, porque mira que tampoco es que caigo con una valija y todo. No, no.
lo que pinte, es así. Está muy
Sí.
bueno porque es como eso, del estado de ánimo, ¿no? Como que de vuelta, yo estoy insistente con el tema de los límites, la frontera, es como que ya hay una, de vuelta, permeabilidad entre tu estado de ánimo, lo emocional, las ganas, las energías, las fuerzas y el entusiasmo, también va midiendo y afectando lo externo, ¿no? Como bueno, hay
Ay,
como
sí.
como en movimiento y donde todo es una cosa, no hay
Sí.
ese.
Ahora, la última que canté, la última vez fue en los 300 años de Montevideo y me tocó en el balcón de la intendencia, como si te dijera a las 4 de la tarde, una cosa así. Había un sol, no te puedo imaginar, no te imaginas lo que era, no te voy a explicar. Era como un sol fuertísimo, era como, yo decía, va, se están achicharrando y nada, estaba todo de rojo. Entonces, claro, como estaba solo rojo, tipo Kylie, tuve como que agarré y dije, está, soy como una llama, un fuego, y me puse todo como, como que revoleaba la ropa, yo qué sé. Entonces, como ves ahí en el momento, me voy, me pongo más robotito, o más, más tonta, o más mago, no sé, voy viendo ahí que, para qué lado agarro.
No, me encanta.
Hermoso, sí, llame así. Eva Perón desde el balcón de la Casa Rosada diciendo: es por ahí, Dani, es muy bien, Jessica. Necesitamos más salidas a los balcones de las intendencias, así. Ocupar todos los espacios, chicas, claro, así. Hay que mestizar el centro, eso es una cosa así
Por favor, te
totalmente.
lo pido.
Che, Dani, se ha dicho por ahí también que muy pocas personas, quizás Alejandro López y vos, son los que han sabido describir la interioridad de la neurosis y de la verborragia de sus personajes femeninos. Bueno, nosotras salimos a la vida antes de que tuviéramos toda la demencia de la tecnología que tenemos hoy, ¿no? Esa neurosis y esa verborragia se quedaba ahí en tomar mate con las amigas o en una borrachera o en una salida. Ahora todo eso está intervenido por la tecnología. Bueno, tuvimos la televisión, así donde toda la locura era en la televisión, y ahora, bueno, nos llegó, no ya hace unos añitos, pero no es algo con lo que crecimos, la demencia de Internet. Vuelvo a esto que decía el Guaye hace un ratito, yo quiero estar a tu lado y estar desconectado, ¿no? De la mitad.
Claro.
También en tu proceso creativo, el advenimiento de las aplicaciones de citas, de Instagram, de sostener tu imagen de artista en las redes, que es un trabajo nuevo, ¿no? Que hubo que empezar a hacer con el advenimiento de todo esto, con Spotify, con todas estas cuestiones. ¿Cómo las llevas y qué recomendaciones tenés para los pibis que están empezando en esta?
Bueno, me encantó que hablas de Alejandro López porque me encanta. Aparte, es alguien que quiero mucho y me siento muy camarada y muy cercano. Yo no sé bien él, pero por mi parte, o intuyo que él un poco también, somos de ese tipo de escritores maricas, de la escuela de que vamos escuchando y registrando, cazando palabras, frases. Y en mi caso, yo muy de mis amigas o del mundo femenino, que más o menos por donde me moví cuando era chico, entonces de ahí de alguna manera saqué como cierta técnica o una forma de escribir que se relaciona con mucha cosa de Argentina casualmente, como esa cosa de estar atento a cómo se habla, un registro oral, como a gozarla en eso cuando voy escribiendo, pensar que soy otra persona que está hablando y cómo hablaría y qué diría, qué no diría. Y en mi caso siempre tuve un montón de libretitas que después se transformaron en Word, en notas de voz, en cosas a mí mismo y ahora inteligencia artificial, entonces siempre hablas, pero soy muy de tener notas y claro, es como un acumulador de palabras, por suerte no de cosas, pero pero estoy todo el tiempo, no tiene un diagnóstico, pero mi proceso creativo es muy de estar todo el tiempo recortando, por eso uso mucho de papel, soy como hiperactivo, no sé cómo sería, o clasificador, una cosa medio así. Y también lo mismo con las palabras, todo el tiempo estoy anotando palabras, que, sobre todo que escucho, no es tanto que se me ocurre, sino todo más como pensando en lo que me dice y en cómo lo está diciendo, y bueno, es ese tipo de escritura. que también siempre admiré, desde Ebe Ward a Puig, por eso te decía que es como una tradición más argentina, que no es tan escritura del yo, pero sí es algo cotidiano, pero más atento a la descripción de, de otra persona como personaje, digamos, por cómo habla. Eso me gusta, yo qué sé. Y con eso hago un montón de juegos y cosas que a veces no, que terminan en una canción, un libro, en algo, solo un pedacito. Pero, por ejemplo, tengo los WhatsApp que me mando con un amigo. Siempre estoy seleccionando las frases que me interesan de todo. Y con eso armo listas gigantes de cosas. Y nada, es como que tengo un arsenal de conceptos y mil canciones de ahí, yo qué sé.
Muy de duende, voy a decir también eso, ¿no?
Sí. ¿No? Por eso
juntando, claro, clasificando.
Sí, sí, sí. Por eso me veo más como duende y un poco conceptualizo muy poquito, pero muy de la figura del duende, muy, que es como muy denostada, y casualmente nunca ha sido muy vista como arquetipo, ya que te hablaba de los arquetipos, no hay mucho de lo del duende, me interesa un montón todo lo del duende, los duendes.
Esa tarea medio obsesiva y al mismo tiempo, o sea, obsesiva en esto, ¿no? Que en algún momento vos decías esto, de estar clasificando, de estar juntando, organizando, de cambiarle permanentemente el valor a las cosas.
Ah, ¿no? Cambiar el valor a las cosas.
Eso sí, me pareció hermoso.
Es que yo sea melómano ni coleccionista. Es como algo que como que no es que pueda hablar de muchos temas, o que conozca cosas muy en profundidad, o cosas como que también mi relación, por ejemplo, con la lectura desde ahora cambió mucho, pero durante muchos años soy el típico, parezco un viejito, que tiene una biblioteca al lado, viste, un sillón con una lámpara arriba, y ahí agarro libros al azar y leo cualquier cosa random. Esa es toda mi formación literaria, es re así. Siempre tuve muchas bibliotecas, y capaz que se puede ser un consejo, yo qué sé, lo de las tecnologías no sé si me manejo bien, pero sí lo de estar rodeado siempre de cosas que a veces caen por azar y asociarlas con otras cosas, es un estado de creación, que en realidad todo el mundo lo está, pero a veces si eso queda plasmado mínimamente en una frase, está bueno, porque viste que a veces se pierde todo eso, viste, hay que agarrar cierta disciplina.
Sí. Sí, por eso, ahí está, como la obsesión, ¿no? De vuelta, la parte obsesiva que es necesaria y que es muy bello eso que estás diciendo, porque es estar atento.
Sí, aparte nadie te lo pide ni te controla, y es como ponerle, a veces demoro 20.000 años en una cosita re chiquita, ¿viste? Pero no me pasa solo a mí, es re común eso en todos los escritores. Entonces, como que, claro, es como algo que uno se autoexige porque sí, ¿viste? Depende, a veces me gustaría ser más, fluir de otra manera, pero bueno, soy bastante enredado. Pero está bien, está bueno.
Está muy bien, está muy bien. Digo, eso es muy, muy hermoso, lo del estar como atento y con el oído aguzado y con los sentidos ahí bien a flor de piel para percibir eso, ¿no? Porque lo que decís, bueno, todos los artistas están expuestos, sí, a estar recibiendo estímulo permanentemente, pero bueno, uno no le da bola y otro lo anota, otro lo registra, otro hace algo, claro, con eso. Y yo creo que es un ejercicio de observación, de escucha, por ese, bueno, lado.
Los actores más todavía, porque miran los gestos, las cosas, claro, están así en otra, y lo que hace el cine. A mí no sé, tengo algo como con la palabra, o con algo, o con asociar, como que dice una cosa y me dispara otra cosa, y como una cosa medio atento, creo que más a lo que escucho, me parece. Porque, no sé, me parece, creo que no soy tan buen observador.
Puig, a quien vos has reverenciado tanto en varias de las notas que has dado, y qué sé yo, que es un poco la madre de todas nosotras, ponía un grabador abajo de la cama cuando cogía con los chongos y después se escuchaba para tomar notas, ¿viste? Es como, claro, que hay algo un poco de terrorífico. Yo tengo una anécdota hermosa que la quiero contar de Ale López, que es nuestra querida amiga Vero, Noches de Pánico y Locura en Buenos Aires con Vero, que un día me llama, había salido creo que El Asesino de Lady Di, pero no sé si esa novela u otra, y me llama y me dice, boludo, lo de la Epilady me solucionó la vida, se lo dije yo, eso. Se ve que alguna vez ella tomando mate comentó, ay, me compré la Epilady y me solucionó, y alguien anotó eso y se lo hace decir, y es muy hermoso eso, ¿viste? Y Juan Pablo Ramos con la mítica máquina de karaoke también nos contaba que tiene algunas vendetas en la novela, ¿no? Te llaman a veces para decirte, Dani, ¿cómo metiste eso? O qué sé yo, como que tenés...
Es ficción.
No. Ahora está mucho más pactado y ya me llevé varias de esas, ¿sabes? Porque obviamente me ocurrieron, pero ahora ya redoblo, directamente hago entrevistas. Claro, hago cuentos con alguien y bueno, nada, que me den el ok... Y yo directamente las grabo y cuentan así, hablan, y eso hago un montón, porque también he hecho entrevistas para, por ejemplo, para El Soy, me encanta entrevistar, y para mis propias cosas también, y he entrevistado amigas, gente que ni conozco, gente que sabe de temas, por ejemplo, para Un Poquito Tarada, que es la última novela que escribí, hay una parte que hay para toda una familia que el padre trabaja en un casino, que es increíble porque yo terminé viviendo a 2 cuadras de ahí, y toda la vida el casino, y todas las apuestas y todo eso, yo no tenía ni idea, entonces entrevisté, justo tenía una amiga que había su ex marido trabajó en un casino, después otra que trabajó en un casino también la entrevisté, un amigo de una amiga, nada que ver, que apostaba y todo eso, toda la parte de la ruleta y cómo se juega y todo eso, todo lo saqué, pero con entrevistas. Ese es otro consejo, porque después te caen. Entonces ahora, de una, pero mejor todavía, porque como te dan el ok, pones todo. Depende también de quién, porque hay que ver, hay gente que es muy buena storyteller, ¿entendés? Y hay gente que está buscando que vos le hagas eso, porque ellas claro. No. Sí. Y también te pasa lo otro, que dice, ay, tenés que escribir esto que me pasó, no sé qué, no sé qué. Es como algo, como una cosa. Eso creo que también le pasa a varios, a gente que escribe es algo que le debe pasar. Tenés que escribir, esto es re para vos.
Es un carajo.
Pasó algo muy para vos.
Entonces, un karma ya.
Bueno, consejazo, chicas, esta es la perla que te llevas. Che, y hablando de storyteller, hay un rumor por ahí en el mundo podcastero que está por salir un podcast Dani Umpi, a ver qué onda eso. ¿Se confirma ese rumor? Así que contanos un poquito.
Bueno, recién estoy probando, lo estoy haciendo junto a Diego, su nombre artístico es Sara Ruiditos, que es un artista sonoro de Montevideo, y bueno, probamos un piloto, digamos, soy yo con mi propia voz, o sea, son dos tiradas, grabo yo y después otra que es mi propia voz que va como subrayando, metiéndose, igual es la prueba me parece que pasó, que quedó bien, pero hay cosas para ajustar, como en todo podcast, pero yo no tenía nada de experiencia, y nada, fue como un desafío nuevo, y bueno, vamos a ver cómo me sale, básicamente yo hablando de cualquier cosa, no de cualquier cosa, pero voy saltando de una idea a otra, y contando alguna vida de alguna de las muestras que me gustan.
Ay, ya queremos que escuchar.
Son todas, William Blake, Madame Blavatsky, Crowley, todas esas.
Madame Blavatsky, no. Soy re fan, por favor, Madame Blavatsky en el mundo queer, por favor.
Lo queremos ya.
La Virgen de Lourdes, varias monjitas también. Mucho masón y monjita.
Hermoso, es lo que necesitamos, chicos. Así es.
Programón, chicos, programón.
Es la que se viene.
Muchos años 20, a ustedes que te decía de Krishnamurti, claro. Todo, no sé, pero muy así, como algo para dormirse, me parece. Yo me imagino eso, ¿no? Como un podcast que lo escuchen para dormirse.
Yo igual me imagino un Krishnamurti con glitter, así tipo, no sé, ya estoy esperando. Un poquito un leather, así tipo una gorra de policía de cuero, viste, así como, no sé. Ya me
bueno,
lo
porque era impresionante el sex appeal que manejaba. Pero bueno, no hablé mucho. Lo que pasa es que no es tan... no sé. Pero todavía no pensé eso de Krishnamurti, pero es uno de los que en algún momento va para ahí. Porque todo se viene, termina en eso, porque son como mis obsesiones. Los que personajes que me gustan son todos esos. Y nada, yo qué sé. Como también para ir por otro lado, que no es una narrativa, ni una canción, ni nada. Y aprovechar el Spotify.
Como si te faltaba un lado, Dani, entonces metiste así, tipo, ¿qué le, chica, ¿qué le faltaba? ¿Viste? Claro, ahora sí también tiene un pod. Bueno, listo, maravilloso.
Sí, claro, porque hay que ir probando. Total, si sale mal, no pasa nada.
Según Zócalo, si sale mal, no pasa nada, chicas, anótense esto, también te lo dijo Dani Unpi. Así, te lo dijo.
Revista Gente.
Vamos viendo, hay que ir probando, si sale mal no pasa nada. Esta yo me voy a hacer una remera, así, tipo, así. Bueno, les vamos a colgar de todas nuestras redes el podcast del Dani Unpi, apenas tengamos los links, por favor, que queremos saber todas esas cosas. Bueno, los links de este episodio van a ser 1,000,000, porque hay que mandarle así a todo el universo Unpi. Bueno, gracias. Chicas, este episodio va a ser un clásico, a la vez para entender todo lo que venimos haciendo en Puto el que lee hace 5 años, porque Dani, vos sabés que sos una parte muy importante y central y luminosa de la construcción de casi todo de lo que hablamos en este espacio. Y te diría, no sé, hoy hablábamos con el Washi de la construcción de todo lo que somos, porque nos contás, ¿viste? Nos contás lo que somos. Así como, no sé, no nos imaginamos la vida sin un poema del Washi o de Marianito Blatt, porque traducen lo que sentimos. Bueno, no sé, esas cositas que son como parte de nuestro ADN, como el mate en la playa, la tuca en la latita de atún, que ahora es cenicero, bueno, la pelucita de la nuca del chico que nos gusta. Bueno, en todas esas cosas que nos podríamos pasar la noche describiendo, Dani Unpi nos definió un momento y que escuchamos hasta llorar o reír o quedarnos dormidas en alguna cama nuestra, o más felizmente, no nuestra. Con el Washi decíamos hoy más temprano que, bueno, todo esto que vos creás es como una mermelada que le pasás a la tostada de nuestra vida y que por un ratito somos heroínas, reinas pop o un poquito taradas, y eso nos da como fuerza para seguir adelante. Y eso, bueno, se chorrea así en la música, en tus novelas, en los collages, en los videos, en las perfos. Por favor, ese video lo estamos esperando, el nuevo. Ay, y bueno, sí. Sos nuestra maricona, demonia, milagrosa, rioplatense y litoraleña, te rezamos, así te invocamos. Así que lo primero es, muchas gracias, loco, por ser ese vórtice que pone a girar la mayoría de nuestras vidas con tantos años de dedicarnos a esto, a hacernos felices a las mariconas que te adoramos.
Ay, qué amor. Me emociono, gracias. Claro, viste que a veces yo también soy como medio cascarrabias, entonces cuando me dan este tipo de cosas me hace muy bien, muchas gracias. Y bueno, vamos
te amamos.
A haciendo más encuentros.
Esto fue Puto el que lee, tu podcast independiente y autogestivo. La cortina musical es el tema Zona Roja de Mnesis. Seguinos en Facebook y Twitter, Puto el que lee 108. Y en Instagram, Censurado 108. Para todo el mundo, educación sexual integral y laica. Hasta la próxima. Yo quiero estar a tu lado.